Había algo que no me gustaba de pedir comida en días de tormenta, pero a veces la necesidad o el simple antojo ganaban. Era una noche como tantas otras. El cielo gris, casi negro, rugía con cada trueno, y la lluvia caía en gruesas cortinas que golpeaban las ventanas de mi departamento con fuerza. Estaba cansado después de un largo día de trabajo, y, sinceramente, no tenía ganas de cocinar. Así que, como muchas veces lo había hecho antes, abrí la app de reparto y pedí una pizza de mi lugar favorito. El pronóstico de entrega marcaba 40 minutos. No parecía mucho tiempo, pero con el diluvio que caía afuera, pensé que tal vez tardarían un poco más. Había algo extraño en el clima esa noche. No era solo la lluvia, sino el viento, que parecía soplar con una intensidad inusual, haciendo que las ramas de los árboles se doblaran y las sombras danzaran en el pavimento. Mi apartamento no estaba lejos del centro, pero en días como este, el mundo afuera se sentía muy distante, como si la ciudad misma hubiera decidido esconderse bajo un manto de agua y viento. Mientras esperaba la pizza, intenté distraerme viendo una película, pero mi mente seguía volviendo al sonido constante de la tormenta. Miré el reloj. 30 minutos habían pasado, pero no había ninguna actualización en la app. Normalmente, el repartidor ya estaría en camino para ese punto. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana. Las calles estaban completamente vacías. Las luces de los postes titilaban débilmente, y el sonido del viento se mezclaba con el ruido de la lluvia golpeando el pavimento. 40 minutos. 50. Una hora. Mi impaciencia comenzaba a crecer, y con ella, una inquietud que no podía explicar. Revisé la app de nuevo, pero no había ninguna actualización sobre mi pedido. De pronto, el icono de repartidor en camino apareció en la pantalla, junto con un nombre: Julián. El mensaje decía que ya estaba cerca, pero no había más detalles. Lo extraño era que no aparecía la foto del repartidor, como solía hacerlo. No era algo que me preocupara mucho, pero en ese momento, con la tormenta rugiendo afuera, me dio una ligera incomodidad. El tiempo continuó pasando, y seguía sin llegar. Finalmente, sonó el timbre de mi intercomunicador. Miré el reloj. Habían pasado casi 90 minutos desde que hice el pedido. Demasiado tiempo, incluso considerando el clima. «¿Sí?», dije al tomar el intercomunicador, mi voz algo más firme de lo que pretendía. «Es el repartidor. Tu pizza», respondió una voz al otro lado, baja y áspera, casi como si estuviera luchando contra el viento para hacerse escuchar. «Ya voy, bajo en un momento». No había nada extraño en su respuesta, pero algo en la manera en que lo dijo me dejó un mal sabor de boca. Aún así, agarré las llaves y bajé las escaleras hasta el vestíbulo. Al salir al pasillo del edificio, un frío helado me golpeó de inmediato, como si el viento hubiera logrado colarse en el edificio. Me puse el abrigo y bajé. Cuando llegué al vestíbulo, lo vi de pie, justo al lado de la puerta de cristal que daba a la calle. Era alto, más de lo que esperaba, vestido con un impermeable oscuro que goteaba agua por todas partes. Su rostro estaba cubierto por la capucha, y sus manos, que sujetaban la caja de pizza, temblaban ligeramente. No podía verle la cara bien, ya que las luces del vestíbulo eran tenues, y la lluvia que golpeaba el cristal detrás de él hacía que todo se viera borroso. Pero lo que más me llamó la atención fue la manera en que estaba parado, completamente inmóvil, como una estatua. «Gracias, hermano. Ha sido una noche difícil, ¿eh?», le dije, intentando romper la tensión. El repartidor no respondió de inmediato. Solo extendió la caja de pizza hacia mí, sus dedos largos y delgados sobresaliendo por debajo del impermeable. Al tomar la caja, me di cuenta de que estaba más fría de lo que debería estar. No tibia, como uno esperaría de una pizza recién salida del horno, sino fría, casi helada, como si hubiera estado fuera bajo la lluvia por mucho tiempo. «Oye, ¿todo bien?», pregunté, incómodo por su silencio. Finalmente, levantó un poco la cabeza, lo suficiente para que viera parte de su rostro. O, mejor dicho, lo poco que pude ver de él. Su piel estaba pálida, casi translúcida bajo la luz débil del vestíbulo, y sus ojos. Había algo en sus ojos que me puso nervioso. Estaban oscuros, demasiado oscuros, como si las pupilas fueran mucho más grandes de lo normal, casi como si no hubiera diferencia entre el iris y el resto. «Que tengas una buena noche», murmuró con una voz que no sonaba del todo humana, algo áspera, casi gorgoteante. Antes de que pudiera responder, giró sobre sus talones y salió rápidamente por la puerta, desapareciendo en la cortina de lluvia. Me quedé parado en el vestíbulo, con la caja de pizza en las manos, sintiendo una incomodidad que no podía sacudirme. Algo en él no estaba bien. Tal vez era el clima, tal vez era la manera en que había estado inmóvil, o la frialdad de la pizza, pero esa interacción me dejó un mal presentimiento. Subí las escaleras de regreso a mi apartamento, intentando razonar lo sucedido. Tal vez el tipo estaba cansado, tal vez solo era la tormenta lo que lo había puesto de mal humor. Pero mientras me quitaba el abrigo y me sentaba a la mesa, no pude dejar de pensar en sus ojos. Esa negrura insondable que había captado por un breve segundo antes de que desapareciera. Abrí la caja de pizza, esperando ver la habitual pizza de pepperoni que siempre pedía. Pero al abrir la tapa, lo que vi no fue lo que esperaba. La pizza estaba completamente destrozada. Los pedazos de queso y pepperoni estaban esparcidos por todas partes, como si alguien la hubiera lanzado de un lado a otro de la caja. Pero lo más extraño no era eso. Había marcas en la masa, pequeñas marcas que parecían haber sido hechas con uñas, largas y profundas hendiduras que cruzaban la pizza de un lado a otro. Me quedé mirándola, incapaz de procesar lo que estaba viendo. En ese momento, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era una notificación de la app de reparto. Al abrirla, me encontré con un mensaje. «Lamentamos informarle que su repartidor ha tenido un accidente. Estamos reasignando su pedido». Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Un accidente? Entonces, ¿quién había sido el hombre que me entregó la pizza? Dejé el teléfono sobre la mesa, y por un momento, solo pude quedarme mirando la caja abierta frente a mí. El sonido de la lluvia afuera parecía aumentar, como si la tormenta misma hubiera decidido intensificarse. Mis pensamientos se atropellaban, buscando una explicación lógica. Tal vez fue un error, un desfase en la app, algo mal registrado. Pero entonces pensé en los ojos de aquel hombre. Esos ojos negros, fríos, que me miraron por solo un segundo. Me levanté rápidamente y me dirigí a la ventana. Tal vez aún podía ver al repartidor. Tal vez podría aclarar lo que había sucedido. Abrí las cortinas, pero lo único que vi fue la lluvia, más intensa que antes, golpeando el pavimento bajo la luz parpadeante de los postes. La calle estaba vacía. Ningún rastro de él. Volví a la mesa y cerré la caja de pizza. La dejé a un lado, incapaz de tocarla. Lo que había comenzado como una simple noche de antojo, se había transformado en algo que no podía explicar. Algo en esa tormenta, en ese hombre, me había perturbado profundamente. Me senté en el sofá, encendí la televisión para distraerme, pero no pude concentrarme en nada. Mi mente seguía volviendo a esa figura bajo la lluvia, a esa voz extraña que resonaba aún en mi cabeza. Esa noche no pude dormir. Y aunque nunca supe quién fue realmente ese repartidor, algo dentro de mí cambió. Desde entonces, cada vez que llueve con fuerza y veo pasar a algún repartidor en su bicicleta o moto, no puedo evitar recordar esos ojos oscuros y la sensación de que, en algún lugar, esa figura extraña sigue vagando bajo la tormenta. Nunca había creído en historias de fantasmas ni en lo sobrenatural. Para mí, el mundo era simple. Trabajabas, ganabas algo de dinero y regresabas a casa a descansar. Pero aquella noche, en mi último turno como repartidor de comida, algo cambió. Fue la noche que me hizo cuestionar todo lo que creía sobre la realidad, el miedo y lo inexplicable. Había pasado casi un año trabajando como repartidor para una app de comida. No era el mejor trabajo, pero me mantenía a flote. Las noches eran tranquilas, a veces solitarias, pero me gustaba la libertad de moverme por la ciudad en mi motocicleta, sin nadie que me estuviera vigilando. Las rutas siempre eran las mismas: recoger la comida en un restaurante, conducir por algunas calles y entregarla en la puerta del cliente. Nada fuera de lo común. Hasta esa última noche de trabajo, el turno había comenzado como cualquier otro. Recogí algunos pedidos cerca del centro de la ciudad, los entregué rápidamente y volví a esperar en la zona donde solían salir más órdenes. Llevaba varios días pensando en renunciar. Quería probar suerte en otro tipo de trabajo, algo que no implicara estar tantas horas conduciendo bajo la lluvia o el calor. Esa noche lo había decidido. Sería mi último turno como repartidor. Eran casi las 10 de la noche cuando llegó el pedido. Parecía ser uno más de los tantos que había hecho: recoger tacos de un pequeño puesto en las afueras de la ciudad y entregarlos en una dirección que no me era familiar. Nada raro hasta ese momento, excepto que la dirección estaba más lejos de lo habitual, en una zona rural, donde las casas estaban dispersas y las calles mal iluminadas. No le di mucha importancia, solo pensaba en terminar esa entrega y volver a casa. Recogí la orden en el puesto, un lugar pequeño y modesto donde el taquero, un hombre mayor de rostro cansado, me entregó la bolsa de comida sin decir una palabra. Me subí a la moto y programé la dirección en el GPS. Era una ruta más larga de lo habitual, pero como quería terminar rápido, tomé la carretera que bordeaba la ciudad, un camino más directo pero desolado. Mientras conducía, noté que el clima comenzaba a cambiar. El cielo, que había estado despejado al inicio del turno, comenzó a cubrirse con nubes oscuras y un viento frío comenzó a soplar con fuerza. No me gustaba la idea de manejar bajo la lluvia, pero ya estaba en camino y no podía regresar. El trayecto se hacía cada vez más extraño. Las luces de la ciudad se habían quedado atrás y ahora solo tenía la carretera frente a mí, con árboles oscuros a ambos lados. A lo lejos, el cielo se iluminaba ocasionalmente con relámpagos, aunque la lluvia aún no había comenzado. Me centré en el GPS, siguiendo las indicaciones mientras la motocicleta avanzaba rápidamente por la carretera vacía. Después de unos 20 minutos de conducción, noté algo raro en el GPS. La pantalla comenzó a parpadear, y la dirección que había introducido parecía cambiar de un momento a otro. Lo atribuí a la falta de señal en esa zona, pero algo me incomodaba. A medida que me acercaba al destino, los alrededores parecían cada vez más oscuros, como si la carretera misma estuviera desapareciendo en la negrura de la noche. No había farolas, ni señales de casas cercanas. Solo el sonido del viento y el motor de mi motocicleta rompían el silencio. Finalmente, el GPS me indicó que girara en un pequeño camino de tierra que se adentraba en el bosque. Esto no puede ser correcto, pensé. La dirección que me habían dado decía calle principal, pero esto parecía todo menos una calle. Era más bien un sendero apenas visible, rodeado de árboles altos que se curvaban hacia el cielo, formando una especie de túnel natural. A pesar de mis dudas, decidí seguir adelante. Solo una entrega más, me dije, tratando de calmar la creciente incomodidad. Conforme avanzaba por el sendero, la sensación de que algo no estaba bien se hizo más fuerte. Las ramas de los árboles se mecían violentamente por el viento, y los relámpagos iluminaban el camino de vez en cuando, creando sombras inquietantes en el suelo. No podía sacudirme la sensación de que alguien o algo me estaba observando desde la oscuridad del bosque. Me dije a mí mismo que solo era mi imaginación, que estaba cansado, y que lo único que necesitaba era terminar el turno. Después de lo que parecieron minutos interminables, el GPS indicó que había llegado a mi destino. Detuve la motocicleta frente a lo que parecía ser una casa, aunque la oscuridad hacía difícil distinguir los detalles. No había luces encendidas, y la estructura apenas era visible bajo la luz tenue de los relámpagos. Me quité el casco y bajé de la moto, sosteniendo la bolsa de comida en la mano. Me acerqué lentamente a la puerta, esperando ver alguna señal de vida en el lugar. Toqué la puerta, pero no hubo respuesta. Toqué de nuevo, esta vez más fuerte, pero el silencio continuaba. Comencé a sentir un nudo en el estómago. ¿Es aquí?, pensé. Revisé la dirección en la bolsa y en el GPS, y todo coincidía. Este era el lugar, pero parecía completamente abandonado. Justo cuando estaba a punto de regresar a la moto, escuché algo. Un leve crujido proveniente de dentro de la casa, como si alguien estuviera moviéndose. ¿Hola?, llamé, esperando una respuesta. Nadie contestó. El sonido se repitió, pero esta vez fue más claro. Parecía el sonido de pasos arrastrándose por el suelo, justo detrás de la puerta. Me acerqué más, tratando de escuchar con más atención, cuando de repente la puerta se abrió lentamente, con un chirrido que me hizo estremecer. La casa estaba completamente oscura por dentro, pero pude ver una figura parada en el umbral, una silueta alta y delgada, apenas visible entre las sombras. «Traje su pedido», dije, intentando mantener la calma, aunque mi voz sonaba temblorosa. La figura no respondió de inmediato. Se quedó allí, inmóvil, como si me estuviera observando. A medida que mis ojos se ajustaban a la oscuridad, noté algo extraño en su postura. Estaba demasiado recta, demasiado quieta, y aunque no podía ver su rostro con claridad, algo en ella me hizo retroceder un paso. ¿Es aquí donde pidieron la comida?, insistí, aunque ya no estaba seguro de nada. Finalmente, la figura se movió, dando un paso hacia adelante, pero no habló. Solo levantó una mano y señaló hacia el interior de la casa. El gesto fue tan lento y antinatural que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Quería irme, quería subirme a la moto y salir de ahí, pero algo me mantenía congelado en mi lugar, como si no pudiera moverme. La figura se volvió y desapareció en la oscuridad de la casa, dejando la puerta abierta de par en par. Dudé un segundo antes de decidir que ya había tenido suficiente. Dejé la bolsa de comida en el suelo, junto a la puerta, y me di media vuelta para regresar a la motocicleta. Pero justo cuando me subía, escuché algo más. Un susurro bajo, casi imperceptible, proveniente de la casa. «No te vayas». El miedo me invadió. Me giré para ver si la figura seguía allí, pero no había nadie. La puerta seguía abierta, pero el interior de la casa era solo una masa de sombras. El viento comenzó a soplar con más fuerza, y las ramas de los árboles crujieron violentamente sobre mí. Sin pensarlo dos veces, encendí la motocicleta y aceleré para salir de allí lo más rápido posible. Conducía por el sendero, tratando de dejar la casa atrás, pero algo no estaba bien. El camino de regreso no parecía el mismo. Las curvas, los árboles, todo parecía diferente, como si estuviera conduciendo en círculos. La sensación de estar siendo observado no desaparecía, y cada vez que miraba por el retrovisor, tenía la extraña sensación de que algo me seguía, aunque no podía verlo. Los relámpagos iluminaban el cielo cada pocos segundos, y en uno de esos destellos, vi algo que me hizo helar la sangre. Una figura, la misma que había visto en la casa, estaba parada en medio del camino, a unos metros delante de mí. Era la misma silueta alta y delgada, pero esta vez estaba más cerca, y aunque no podía ver su rostro, sentía que me estaba mirando fijamente. Aceleré, tratando de esquivarla, pero cuando llegué al lugar donde la figura había estado, ya no había nada. Solo la carretera vacía y el sonido del viento. Estaba empezando a sentirme desesperado. ¿Qué estaba pasando? Era como si el camino no quisiera dejarme salir. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi las luces de la ciudad a lo lejos. El sendero de tierra se conectaba con la carretera principal, y por fin, sentí un alivio abrumador. Conducí hacia la luz, dejando atrás la oscuridad del bosque y esa extraña casa. Cuando llegué a casa, apagué la moto y me quedé sentado en silencio por un momento, tratando de procesar lo que había sucedido. Era como si todo hubiera sido un mal sueño, pero el miedo que sentía aún era real. Esa noche fue la última vez que trabajé como repartidor. No volví a hacer entregas, y cada vez que paso cerca de esa zona, evito mirar hacia el bosque. Pero hay algo que no puedo olvidar. Cuando revisé la aplicación de la entrega, no había ningún pedido registrado para esa dirección, y nunca supe quién estaba esperando en esa casa. Mi trabajo como repartidor siempre había sido bastante sencillo, incluso rutinario. Todos los días salía a la calle con una lista de direcciones, una furgoneta llena de paquetes, y recorría la ciudad de arriba a abajo entregando lo que la gente había pedido. Ropa, electrónicos, muebles, a veces algo más curioso, pero casi siempre todo era normal. No había mucho que me sorprendiera en ese tipo de trabajo, y lo agradecía. La rutina me daba seguridad, algo de lo que podía depender, incluso cuando el tráfico se volvía un caos, o cuando las calles de la ciudad parecían laberintos imposibles. Pero un día, las cosas comenzaron a cambiar. Era una semana de invierno, fría y lluviosa, lo que hacía las entregas más tediosas de lo habitual. La lluvia se colaba por todas partes, haciendo que las calles estuvieran resbaladizas y los edificios grises y apagados. Sin embargo, había algo más, una sensación en el aire que me decía que algo no estaba bien. Todo comenzó con un paquete, aparentemente normal, pero que desde el momento en que lo recogí, sentí que algo era diferente. Era una caja pequeña, sin etiquetas llamativas, solo una dirección escrita a mano en letras casi ilegibles. El cliente, cuyo nombre no podía descifrar claramente, había dado una dirección en las afueras de la ciudad, en una zona que rara vez visitaba. No me extrañó mucho al principio. A veces recibía direcciones de lugares alejados de las zonas más concurridas, especialmente cuando se trataba de entregas más privadas. Pero esa dirección, desde el momento en que la vi, me dio una extraña sensación de incomodidad. El camino hacia el lugar era largo y solitario. Las calles, mojadas por la lluvia que no cesaba de caer, se volvían más estrechas y empinadas a medida que avanzaba. Los edificios comenzaron a desaparecer, y pronto me encontré rodeado por árboles y casas viejas que parecían haber sido abandonadas hace años. El GPS de mi teléfono marcaba que estaba a unos pocos kilómetros de la dirección, pero cada vez que miraba el mapa, tenía la impresión de que el lugar al que me dirigía no existía realmente. Finalmente, después de una hora de conducción, llegué a la dirección indicada. Era una casa antigua, escondida entre árboles altos y un jardín descuidado. Las ventanas estaban oscuras y no había luces encendidas, lo cual me pareció extraño considerando que ya era de noche. La casa tenía un aire de abandono, pero no lo suficiente como para parecer deshabitada del todo. Aún así, algo en el lugar me puso nervioso. Me estacioné frente a la entrada y apagué el motor, escuchando solo el sonido de la lluvia golpear el techo de la furgoneta. Tomé el paquete y bajé del vehículo. La temperatura había bajado considerablemente, y el viento cortaba mi piel. Caminé por el sendero hacia la puerta principal, notando que las hojas secas crujían bajo mis pies, aunque el suelo estaba empapado. Cuando llegué a la puerta, levanté la mano para tocar el timbre, pero algo me detuvo. No había ningún timbre visible, solo una vieja aldaba de metal oxidado, con forma de cabeza de animal, que colgaba torpemente de la puerta. Golpeé la aldaba 3 veces, esperando que alguien respondiera. Pasaron unos segundos, luego un minuto. No había respuesta. Quizá nadie estaba en casa, pensé. Pero justo cuando estaba a punto de dejar el paquete en el suelo y darme la vuelta, escuché el sonido de un pestillo corriéndose detrás de la puerta. La puerta se abrió lentamente, emitiendo un chirrido que resonó en la oscuridad. Una figura alta y delgada apareció detrás de la puerta, apenas visible en la penumbra del interior. No pude distinguir bien su rostro debido a la falta de luz, pero algo en su postura me puso en alerta. No dijo nada, simplemente me miraba, o al menos eso creía. La oscuridad dentro de la casa hacía difícil saberlo. Tengo una entrega para... Miré la etiqueta del paquete, tratando de descifrar el nombre borroso. Para esta dirección. La figura no respondió de inmediato. Solo se quedó allí, inmóvil, como si estuviera evaluando si debía aceptar el paquete. Sentí que la lluvia comenzaba a empapar mi chaqueta, pero no me atreví a moverme. Después de lo que pareció una eternidad, el hombre extendió una mano delgada y huesuda para tomar el paquete. Sus dedos eran largos, y su piel, pálida y fría al tacto, me hizo estremecerme cuando rozó mi mano accidentalmente. «Gracias», dijo en voz baja, con un tono que era más un susurro que una palabra. Asentí, incómodo, y di un paso atrás. Justo cuando estaba a punto de regresar a la furgoneta, algo me detuvo de nuevo. El hombre no había cerrado la puerta. Seguía allí, de pie, observándome con el paquete en la mano. Su rostro seguía siendo una sombra indefinida, pero podía sentir su mirada clavada en mí. La puerta permaneció abierta mientras caminaba de regreso al vehículo, y no fue hasta que encendí el motor que lo vi desaparecer dentro de la casa, cerrando la puerta lentamente tras de sí. Encendí los limpiaparabrisas y me alejé rápidamente de allí, sintiendo una opresión en el pecho. No podía sacudirme la sensación de que algo en esa casa no estaba bien. ¿Quién vivía en un lugar tan apartado y aceptaba paquetes a esas horas sin decir casi nada? El frío en sus manos, la oscuridad en su rostro. Todo me resultaba inquietante. El viaje de regreso fue silencioso. No había más entregas esa noche, lo que en cierto modo fue un alivio. Pero justo cuando pensaba que lo peor había pasado, mi teléfono vibró con una notificación. Era una nueva entrega asignada de última hora. Suspiré, resignado, y revisé la dirección. Lo que vi me dejó paralizado. La dirección era la misma que acababa de visitar. No podía ser. ¿Cómo podía haber otra entrega para el mismo lugar tan rápido? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras miraba la pantalla, pero la dirección era inconfundible. ¿Había cometido un error al salir de allí? ¿Acaso había otra entrega que no había visto? El mensaje especificaba que debía entregar un paquete diferente, pero no mencionaba quién lo había solicitado. Solo estaba la dirección. Intenté ignorar la incomodidad que sentía, y decidí que lo mejor sería regresar y terminar con la entrega lo más rápido posible. Quizás solo fue un error del sistema, pensé. Encendí el motor de nuevo, y conduje de regreso a la casa, esta vez más alerta, con la sensación de que algo no estaba del todo bien. Cuando llegué, la casa seguía igual, oscura, solitaria, y envuelta en la misma atmósfera opresiva que había sentido antes. Esta vez, el paquete que debía entregar era más grande, lo suficientemente pesado como para requerir las 2 manos para cargarlo. Al igual que el anterior, no tenía etiquetas claras, solo la dirección escrita en letras apretadas. Me acerqué de nuevo a la puerta, pero antes de que pudiera tocar la aldaba, la puerta se abrió. La misma figura estaba allí, esperándome. No había hecho ningún sonido, ni había indicios de que hubiera notado mi llegada, pero ahí estaba, como si hubiera sabido que volvería. ¿Otro paquete?, dije, levantando la caja. El hombre no dijo nada. Simplemente extendió las manos para recibir el paquete, pero esta vez, cuando nuestras miradas se cruzaron, algo cambió. Pude ver mejor su rostro. Sus ojos eran pequeños y oscuros, hundidos en su cráneo como si no hubiera dormido en días, tal vez semanas. Su piel parecía aún más pálida que antes, casi translúcida bajo la débil luz de la casa. Cuando tomó el paquete, sus labios se curvaron en una extraña sonrisa. «Gracias por volver», dijo, su voz más clara que la última vez, pero con un tono que me hizo temblar. Algo en esas palabras no sonaba bien. No respondí, solo asentí y comencé a retroceder. Pero antes de que pudiera darme la vuelta completamente, el hombre habló de nuevo. «¿Te gustaría entrar?», preguntó, esta vez con un tono casi amistoso, pero que no ocultaba un trasfondo oscuro. Negué rápidamente con la cabeza. «No, gracias. Tengo más entregas que hacer», mentí, mi voz quebrándose un poco. El hombre sonrió nuevamente, esta vez mostrando una hilera de dientes descoloridos que parecían no haber sido usados en mucho tiempo. «Muy bien, pero recuerda, siempre hay más entregas que hacer». Las palabras me persiguieron mientras regresaba a la furgoneta y arrancaba lo más rápido que pude. En el retrovisor, vi cómo la puerta de la casa se cerraba lentamente y la figura desaparecía en la oscuridad una vez más. Esa noche, cuando llegué a casa, no pude dormir. No podía dejar de pensar en esas últimas palabras. Siempre hay más entregas que hacer. Desde entonces, cada vez que veo un paquete extraño o una dirección que no me suena, siento una punzada de inquietud. Aún sigo haciendo entregas, pero cada vez que me asignan una dirección en las afueras, lejos de la ciudad, no puedo evitar recordar esa casa, esa figura, y las entregas que parecían no tener fin. Había trabajado como repartidor durante varios años. No era el trabajo de mis sueños, pero me permitía pagar las cuentas y la libertad de andar por la ciudad en moto, sintiendo el viento en la cara, me resultaba un escape agradable de la rutina diaria. A pesar de las largas horas y el cansancio, había algo gratificante en recorrer las calles y entregarle a la gente lo que necesitaba, especialmente en las noches, cuando la ciudad cambiaba. Las luces de neón de las tiendas, las sombras largas de los edificios, todo se sentía diferente. Pero esa noche fue distinta. Y no en el buen sentido. Era un viernes, el tipo de viernes en el que todo parece salir mal. Los pedidos no dejaban de llegar, las calles estaban abarrotadas de coches, y para colmo, había una tormenta pronosticada para más tarde. Sabía que no sería una noche fácil, pero no esperaba que se convirtiera en una de las más extrañas y aterradoras de mi vida. Mi última entrega del día era en una zona que no conocía bien, un barrio hacia el sur de la ciudad que, según algunos compañeros, no era el más amigable, sobre todo de noche. Las historias sobre robos y motos desaparecidas en esa parte de la ciudad eran comunes entre los repartidores, pero con los años había aprendido a ignorar los rumores. Todo el mundo tiene miedo de algún lugar. Así que cuando el pedido entró, lo acepté sin pensarlo demasiado. ¿Qué podía pasar? Solo sería otra entrega más y luego podría regresar a casa. La moto estaba funcionando bien, o al menos eso creía. Mientras recorría las calles del centro, todo parecía en orden. Pero, justo cuando me estaba acercando al barrio, comencé a notar que algo andaba mal. La moto empezó a vibrar de manera extraña, como si estuviera perdiendo fuerza. Al principio pensé que era solo el terreno, tal vez un bache o alguna irregularidad en el pavimento. Pero la vibración se intensificó, y antes de que pudiera hacer algo al respecto, la moto comenzó a desacelerar bruscamente. Intenté mantenerla en marcha, pero el motor tosió una última vez antes de apagarse por completo. La moto se detuvo en medio de una calle desierta, con el faro parpadeando débilmente. Me bajé, revisando rápidamente lo que podía ser el problema, pero no tenía ni idea. No soy mecánico, y aunque conocía bien mi moto, nunca había lidiado con una avería en medio de la noche, mucho menos en una zona que no conocía. La calle estaba oscura, apenas iluminada por un par de faroles que chisporroteaban al ritmo de la tormenta que amenazaba con desatarse en cualquier momento. El viento había comenzado a soplar más fuerte, y la humedad en el aire era palpable. Mientras miraba alrededor, me di cuenta de que no había absolutamente nadie a la vista. Ni coches, ni personas caminando. Solo yo, mi moto muerta, y el eco del viento moviendo bolsas de plástico y papeles por el pavimento. Intenté encender la moto de nuevo, pero el motor no respondía. Lo intenté una, dos, tres veces, cada vez con más desesperación. Pero nada. La maldita moto no iba a arrancar, y ahí estaba yo, atrapado en medio de un barrio que tenía fama de ser peligroso, con una tormenta a punto de desatarse. Mi primer instinto fue revisar la app. Tal vez podría cancelar la entrega, avisar al cliente y buscar alguna solución. Pero la señal era débil. Apenas podía cargar la pantalla principal. La lluvia comenzaba a caer en gotas gruesas, lo que aumentaba mi sensación de urgencia. Miré a ambos lados de la calle, buscando algún lugar donde pudiera dejar la moto y refugiarme mientras esperaba que mi teléfono recuperara señal o que, con suerte, alguien pasara. A lo lejos, vi un pequeño taller mecánico cerrado, con las persianas metálicas medio bajadas. Decidí empujar la moto hasta allí y dejarla frente a la puerta. Al menos estaría más visible si pasaba algún coche. Mientras lo hacía, el sonido de la lluvia aumentaba y el viento comenzó a soplar con más fuerza, sacudiendo los pocos árboles a lo largo de la calle. Todo el barrio estaba inquietantemente silencioso, salvo por el rugido de la tormenta que se aproximaba. Apenas había dejado la moto frente al taller cuando vi algo que me hizo detenerme. A lo lejos, en la esquina opuesta, había una figura parada bajo un poste de luz parpadeante. Era difícil distinguir los detalles a causa de la distancia y la lluvia, pero la figura no se movía. Simplemente estaba ahí, observando. Mi estómago se tensó de inmediato. Tal vez solo era una persona esperando a que la lluvia pasara, o alguien que, al igual que yo, estaba buscando refugio. Pero había algo en la manera en que estaba parada, inmóvil, que me hizo sentir incómodo. Decidí no prestarle atención, fingir que no la había visto, y me giré para alejarme, con la esperanza de que mi teléfono recuperara señal. Apenas había dado unos pasos cuando escuché algo detrás de mí. Un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Me giré rápidamente, y mi corazón se detuvo por un segundo. La figura ya no estaba en la esquina. Había desaparecido. El viento seguía soplando, arrastrando las gotas de lluvia en todas direcciones, y las luces de la calle titilaban con más frecuencia. Empecé a caminar más rápido, alejándome del taller y buscando un lugar más iluminado. El barrio, que durante el día probablemente no tendría nada de especial, en ese momento se sentía como un laberinto oscuro, lleno de sombras y rincones que no podía ver con claridad. Mientras caminaba, escuché otro ruido, esta vez más cerca, como el sonido de algo arrastrándose por el pavimento. Me giré de nuevo, y ahí, bajo una farola más adelante, vi otra figura, o quizás la misma de antes. Esta vez, estaba más cerca, y lo que antes parecía solo una persona quieta, ahora me parecía algo completamente diferente. No estaba seguro de lo que veía, pero sus movimientos eran extraños, torpes. La luz parpadeante no me dejaba distinguir claramente sus rasgos, pero lo poco que vi fue suficiente para acelerar mi paso. El viento silbaba entre los edificios, y la lluvia golpeaba mi rostro mientras intentaba caminar lo más rápido posible sin correr, sin dejar que el pánico se apoderara de mí. Al fin, vi un pequeño local abierto más adelante. Era una tienda de abarrotes, apenas iluminada por un par de luces fluorescentes. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia ella, con la esperanza de encontrar refugio y tal vez hacer una llamada para pedir ayuda. Cuando llegué a la tienda, el dueño, un hombre de mediana edad con rostro cansado, me miró con curiosidad desde detrás del mostrador. Entré rápidamente, cerrando la puerta detrás de mí, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tensión. No podía sacarme de la cabeza la figura que había visto en la calle. ¿Todo bien? Preguntó el hombre, levantando una ceja al ver mi respiración agitada. Mi moto se descompuso un par de cuadras más atrás, dije, intentando sonar lo más tranquilo posible. Y hay algo raro allá afuera. El hombre me miró fijamente por un momento, como si estuviera evaluando lo que acababa de decir. Luego, asintió lentamente y se acercó a la ventana, apartando ligeramente la cortina para mirar hacia la calle. Cuando volvió a mirarme, sus ojos estaban serios. «Este no es un buen lugar para quedarse cuando cae la noche», dijo en voz baja. «Si tu moto está ahí fuera, mejor te olvidas de ella por esta noche. Nadie debería estar en la calle a estas horas, y menos con esta tormenta». Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Algo en su tono me hizo sentir que sabía más de lo que estaba diciendo. Pero antes de que pudiera hacerle más preguntas, otro sonido, más fuerte esta vez, resonó afuera. Un golpe seco, como si algo hubiera caído pesadamente en el pavimento. Miré al hombre, y él me devolvió la mirada, pero no dijo nada. Solo se giró hacia la puerta y corrió el cerrojo. Algo estaba ocurriendo afuera, algo que ninguno de los dos quería enfrentar. Era una de esas noches donde la lluvia no daba tregua. El sonido constante de las gotas golpeando el parabrisas de mi auto se había convertido en una especie de telón de fondo mientras conducía por las calles desiertas. Llevaba trabajando como repartidor en un pequeño restaurante de comida rápida, cerca del centro de la ciudad, desde hacía poco más de 6 meses. Aunque el trabajo podía ser monótono, me gustaba la libertad que ofrecía. No había demasiadas reglas estrictas, y el contacto con los clientes solía ser breve, lo justo para entregar el pedido, recibir una propina y seguir con la siguiente entrega. Aquella noche, sin embargo, algo se sentía diferente desde el principio. La lluvia, que había comenzado como una llovizna tranquila al inicio del turno, se había intensificado hasta convertirse en una tormenta que hacía difícil ver más allá de unos pocos metros. Los limpiaparabrisas apenas podían mantener la visibilidad y las calles, normalmente llenas de gente, ahora estaban vacías, como si la ciudad misma se hubiera ocultado de la tormenta. Mientras esperaba en el restaurante por el siguiente pedido, observaba cómo las luces de los autos pasaban borrosas en la carretera. Mis compañeros de trabajo estaban ocupados, cada uno en su rutina, preparando las órdenes, organizando las cajas y atendiendo a los pocos clientes que llegaban. Yo me mantenía en el mostrador, esperando que la aplicación me asignara el siguiente pedido. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, no le presté mucha atención. Era solo otro auto que giraba por la calle, apenas visible bajo la lluvia. Pero a medida que pasaban los minutos, noté algo extraño. Ese auto seguía dando vueltas alrededor del restaurante. Al principio pensé que quizá estaba buscando estacionarse o que estaba esperando a alguien, pero después de la tercera o cuarta vuelta, comencé a sentir que algo no estaba bien. ¿Te has fijado en ese auto? Le pregunté a Carlos, uno de mis compañeros que estaba en la cocina. ¿Cuál? Respondió él, sin levantar la vista de la plancha donde cocinaba unas hamburguesas. Ese, el que ha pasado varias veces ya, no deja de dar vueltas. Carlos finalmente levantó la mirada y miró hacia la calle a través de la ventana empañada por la lluvia. Debe ser alguien buscando estacionamiento. Tal vez esté esperando a que alguien lo recoja. No te preocupes, dijo con tono despreocupado. Pero algo en mí no podía dejarlo pasar. Algo en ese coche me parecía fuera de lugar. Decidí acercarme un poco más a la ventana y esperar a ver si volvía a pasar. Unos minutos después, lo vi nuevamente. Un sedán negro, de modelo antiguo, que avanzaba lentamente por la calle justo frente al restaurante. A través de la lluvia, pude distinguir una figura en el asiento del conductor, pero no se veía bien. Las luces del auto iluminaban tenuemente el pavimento mojado, pero no se detenía. Giraba en la siguiente esquina, solo para volver a aparecer unos minutos después. Me quedé observando por un buen rato, tratando de buscar alguna explicación lógica. Quizás se trataba de un cliente que había pedido algo para llevar y estaba esperando, pero no había ninguna orden a nombre de alguien en la aplicación. También pensé que podría ser un conductor de algún servicio de transporte buscando a su pasajero. Sin embargo, después de la séptima vuelta, algo quedó claro. Esa persona no estaba perdida ni buscando estacionamiento. Estaba dando vueltas a propósito, como si estuviera esperando el momento adecuado para hacer algo. El sonido de la puerta del restaurante abriéndose me hizo girar. Un cliente entró, empapado por la lluvia, pidiendo una hamburguesa y unas papas fritas para llevar. Aceptamos el pedido, y mientras lo preparaban, volví a la ventana para vigilar. El auto seguía allí, haciendo su rutina inquietante de dar vueltas. Oye, Carlos, ¿has visto cuántas veces ha pasado ese coche ya? Insistí. Sí, ya lo vi, dijo, encogiéndose de hombros. Tal vez sea algún tipo raro. No te metas en eso. Con suerte, no es nuestro problema. Me reí nerviosamente. Aunque traté de quitarle importancia, el comportamiento del auto me seguía molestando. No podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Mientras el cliente recogía su comida, decidí salir un momento, bajo el pretexto de estirar las piernas. Me coloqué bajo el pequeño techo del restaurante, observando cómo la lluvia caía en torrentes sobre la calle. No pasó mucho tiempo antes de que el auto apareciera de nuevo. Esta vez, redujo la velocidad justo frente a mí. Pude ver al conductor más claramente, aunque la lluvia y la distancia dificultaban la visión. Era un hombre. Llevaba una gorra de béisbol que le cubría gran parte del rostro, y aunque no podía distinguir sus rasgos, había algo en su postura que me hizo sentir incómodo. Estaba rígido, sus manos agarraban el volante con fuerza, y aunque no podía verlo claramente, sentí que me estaba mirando directamente. Por un momento pensé que iba a detenerse, pero no lo hizo. El auto siguió su curso, girando en la siguiente esquina. Cuando el auto desapareció de mi vista, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La lluvia había comenzado a calarme los huesos, pero no era solo el frío lo que me inquietaba. Regresé al restaurante, tratando de parecer relajado, pero algo en mi interior me decía que tenía que estar alerta. Unos minutos más tarde, la aplicación me notificó un nuevo pedido. Era una entrega no muy lejos de allí, y aunque el nombre del cliente no me resultaba familiar, decidí aceptarla. Quizás salir a hacer una entrega me ayudaría a despejar la mente. Recogí la orden, me despedí de Carlos, y salí nuevamente a enfrentar la tormenta. Conduciendo por las calles oscuras y desiertas, la lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas. El limpiaparabrisas trabajaba frenéticamente, pero apenas lograba mantener la visibilidad. Mientras avanzaba hacia la dirección de la entrega, no podía dejar de pensar en el auto que había estado dando vueltas. ¿Qué estaba haciendo ese tipo? El destino no estaba muy lejos, pero mientras me acercaba, noté que algo no cuadraba. La dirección que me habían dado estaba en una calle lateral, en una zona que conocía bien. Sin embargo, cuando llegué, no había ninguna casa que coincidiera con el número. Lo más extraño era que las luces de la calle estaban apagadas, lo que hacía que la zona se viera aún más oscura y desolada. Me estacioné en la acera, revisando la dirección en el teléfono. Todo parecía correcto, pero no había ninguna señal de vida. Ninguna casa con luces encendidas, ninguna puerta abierta. Solo la lluvia cayendo pesadamente, y el sonido del viento moviendo las ramas de los árboles. Esperé unos minutos, pensando que quizá el cliente saldría en cualquier momento. Sin embargo, nadie apareció. La aplicación no mostraba ningún mensaje, y comencé a pensar que tal vez se trataba de una dirección equivocada o una broma pesada. Estaba a punto de llamar al restaurante cuando, de repente, lo vi. El sedán negro estaba estacionado al final de la calle. Sus luces estaban apagadas, pero no había duda de que era el mismo auto que había estado dando vueltas al restaurante. El mismo auto que había estado observándome. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mi primera reacción fue arrancar el coche y alejarme de allí, pero algo me detuvo. ¿Por qué me seguía? ¿Qué quería esa persona? Miré nuevamente hacia el sedán, esperando que algo sucediera. Pero el coche no se movió. Se mantuvo estacionado en silencio, como si estuviera esperando. Finalmente, la inquietud fue más fuerte que mi curiosidad. Decidí que no valía la pena averiguar qué estaba pasando. Arranqué el motor, listo para salir de allí. Pero justo cuando estaba a punto de girar el volante, el sedán encendió las luces. Me congelé por un segundo, viendo cómo las luces brillaban a través de la lluvia. El auto no se movió, pero las luces permanecieron encendidas, iluminando la calle vacía. Con el corazón latiéndome en el pecho, aceleré y me alejé tan rápido como pude. Mientras avanzaba, miré por el retrovisor, esperando ver el sedán siguiéndome, pero no lo hizo. Se quedó allí, inmóvil, como una sombra en medio de la tormenta. Esa noche, regresé al restaurante sin completar la entrega. Cuando llegué, Carlos me miró con curiosidad. ¿Todo bien? Me preguntó. No supe qué responder. Sabía que lo que había experimentado era real, pero no tenía manera de explicarlo. ¿Por qué ese auto había estado dándome vueltas? ¿Quién era ese conductor? Y lo más importante, ¿qué estaba buscando? Desde entonces, nunca volví a ver ese sedán negro, pero cada vez que llueve, no puedo evitar sentir una sensación de inquietud, como si alguien, en algún lugar, aún me estuviera observando desde las sombras. Trabajar como repartidor de comida rápida no es el empleo más glamuroso, pero paga las cuentas. Para mí, era una manera de mantenerme a flote mientras buscaba algo mejor. No me importaba pasar horas manejando por la ciudad con pedidos de McDonald's en la parte trasera de mi moto. El trabajo tenía sus ventajas. Conocía nuevas partes de la ciudad, era relativamente fácil, y por lo general, las entregas eran rápidas. Pero, en algunas noches, cuando el tráfico se desvanecía y el mundo se quedaba en silencio, las cosas se volvían extrañas. Era una noche lluviosa y fría, de esas en las que no te apetece salir de casa. La ciudad estaba envuelta en una tormenta que parecía no tener fin, y mientras me ponía mi chaqueta impermeable en la estación de repartos del McDonald's, me pregunté si esa noche sería igual de tranquila que las anteriores. No había demasiados pedidos. La lluvia tiende a mantener a la gente en casa, aunque algunas personas siempre parecen tener antojos nocturnos sin importar el clima. Justo cuando estaba a punto de recoger mi tercer pedido de la noche, el encargado del turno me llamó desde la cocina. «Oye, tenemos un pedido raro, pero es cerca. ¿Te lo puedes llevar?» «Claro, ¿por qué raro?» pregunté, sin darle mucha importancia. El encargado, un tipo alto y callado, se encogió de hombros. No sé, es que no es la primera vez que lo hacen. Es siempre lo mismo. Piden a la misma dirección, pero nunca hay nadie para recibir el pedido. El cliente nunca responde el teléfono, pero sigue ordenando. Ya han venido otros repartidores, pero siempre es lo mismo. Solo ten cuidado, ¿vale? Esa advertencia me hizo fruncir el ceño. Era extraño, pero no lo suficiente como para rechazar el pedido. Pensé que quizá la gente en esa dirección era un poco rara, o tal vez era un error en el sistema. De todas formas, la dirección no estaba lejos, así que no me costaría mucho intentarlo. Tomé el pedido. Un combo de McNuggets, papas grandes y un refresco. Nada fuera de lo común, pensé. Monté mi moto, configuré el GPS y me dirigí hacia la dirección. Mientras manejaba bajo la lluvia, las gotas se estrellaban contra mi casco y el sonido de la tormenta era casi ensordecedor. La ciudad se veía desierta y las calles brillaban bajo la luz de los faros, reflejando el agua que corría por el asfalto. A medida que me acercaba a la dirección, las calles se volvían más estrechas y los edificios más viejos. El GPS me llevó a una zona que no conocía bien, un barrio que parecía más antiguo que el resto de la ciudad. Las casas eran grandes, pero muchas parecían estar abandonadas o al menos en mal estado. Los árboles, altos y retorcidos, creaban sombras inquietantes bajo la luz tenue de los postes. Finalmente, llegué a la dirección. Una casa vieja, de dos pisos, con las ventanas cerradas y las luces apagadas. Me estacioné frente a la casa y miré el lugar. Era enorme, pero había algo extraño en ella. No había coches en la entrada, y las ventanas parecían estar cubiertas por cortinas gruesas que no dejaban pasar ni un rastro de luz. Me bajé de la moto, tomé el pedido y caminé hacia la puerta principal. La lluvia caía con fuerza, empapando mi chaqueta impermeable y haciéndome sentir cada vez más incómodo. Toqué el timbre y esperé. Pasaron varios segundos, pero no hubo respuesta. Intenté de nuevo, pero el resultado fue el mismo. Silencio absoluto. Encendí mi teléfono para llamar al cliente, pero, como había dicho el encargado, nadie respondió. Me quedé parado frente a la puerta, sintiéndome un poco ridículo, sin saber qué hacer. Normalmente, en estos casos, después de esperar unos minutos, simplemente me iba y dejaba el pedido en la puerta. Pero algo en esa casa me inquietaba. Decidí que era mejor dejar el pedido en el umbral y marcharme. Justo cuando estaba a punto de dar la vuelta y regresar a la moto, escuché algo. Fue un sonido suave, un ligero crujido, como si alguien hubiera movido una silla dentro de la casa. Me quedé inmóvil, escuchando con atención. ¿Había alguien allí? ¿Hola? Dije en voz alta, aunque no esperaba que alguien respondiera. Hubo silencio. La tormenta seguía rugiendo afuera, y el viento sacudía los árboles alrededor de la casa, pero dentro no había ningún sonido más. Decidí que ya había esperado suficiente. Volví hacia la moto, sintiendo que algo no estaba bien, como si hubiera ojos observándome desde las ventanas oscuras. Volví a la base del McDonald's y el encargado me preguntó cómo había ido. Le conté lo que pasó y solo asintió. Te lo dije, es raro. No eres el primero que se queda esperando. Siempre hacen lo mismo, pero nunca recogen el pedido. La noche continuó, y aunque intenté no pensar en la casa extraña, no podía sacármela de la cabeza. Justo cuando estaba a punto de terminar mi turno, el teléfono sonó. Otro pedido. Pensé, y recogí la orden. Esta vez, la dirección me hizo detenerme. Era la misma que antes. La casa vieja y abandonada. ¿En serio? Le dije al encargado, mostrándole el teléfono. Él me miró con una expresión confusa. Es lo que hay. No sé qué decirte, pero parece que volvieron a pedir. Si no quieres ir, le puedo decir a otro que lo haga. Lo pensé por un momento, pero mi curiosidad me ganó. No me gustaba dejar cabos sueltos, y algo en esa dirección me hacía sentir que debía volver. Tal vez esta vez alguien saldría a recibir el pedido, o al menos me daría alguna explicación. Así que acepté. El nuevo pedido era similar al anterior. McNuggets, una hamburguesa con queso y una soda. Tomé la bolsa y salí nuevamente bajo la lluvia. Esta vez, el camino hacia la casa fue más inquietante. Ya sabía a dónde iba, y la sensación de que algo no estaba bien comenzó a crecer a medida que me acercaba a la dirección. Cuando llegué, la casa se veía aún más oscura que antes. No había señales de vida, las ventanas seguían cerradas y el viento seguía sacudiendo las ramas de los árboles. Aparqué la moto, tomé el pedido y caminé hacia la puerta, con la esperanza de que esta vez alguien me respondiera. Toqué el timbre y, para mi sorpresa, escuché pasos. Eran suaves, pero inconfundibles. Alguien se movía dentro de la casa. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Esta vez, alguien abriría la puerta. Esperé con el pedido en la mano, mirando fijamente la puerta de madera vieja. Los pasos se acercaron, y justo cuando esperaba que alguien abriera, se detuvieron. La casa volvió a quedarse en completo silencio. Toqué la puerta con los nudillos, pero no hubo respuesta. Algo no estaba bien. La sensación de ser observado se hizo más intensa. Decidí no esperar más. Dejé el pedido en la puerta y regresé a la moto, mirando por el rabillo del ojo las ventanas oscuras. Mientras arrancaba la moto, una de las cortinas se movió ligeramente. Solo fue un movimiento pequeño, pero lo suficiente como para que me diera cuenta de que algo o alguien estaba dentro, observándome. Esa noche, cuando volví a la base, el encargado me preguntó cómo había ido la segunda entrega. Le conté lo de los pasos y la cortina, y su expresión cambió de inmediato. ¿Sabes? Hace unos meses, un repartidor de pizza dejó de venir después de una entrega a esa misma dirección. Me dijo en voz baja, casi como si no quisiera que otros lo escucharan. Nadie sabe qué pasó, pero después de eso, dejaron de pedir pizza. Ahora, parece que les gusta el McDonald's. Me quedé helado. ¿Qué clase de lugar era esa casa? Decidí que no volvería a tomar ningún pedido que tuviera esa dirección. Al día siguiente, me aseguré de revisar la lista de entregas antes de salir a repartir. No vi nada raro, solo direcciones habituales, pero cuando el reloj marcó las 9 de la noche, algo sucedió. Mi teléfono vibró con una nueva notificación de entrega. Miré la pantalla, y allí estaba de nuevo. La misma dirección, la misma casa. Esta vez, no había forma de que fuera. Le dije al encargado que no aceptaría el pedido, pero cuando me acerqué a la pantalla del sistema, vi algo que me hizo estremecerme. El pedido, aunque venía de la misma dirección, no era para otra persona. En el nombre del cliente, escrito en letras mayúsculas, aparecía mi nombre. Cerré mi casillero de golpe y dejé el turno esa noche. Desde ese momento, dejé de trabajar como repartidor. Pero aún hoy, cuando paso por esa zona de la ciudad, no puedo evitar sentir un escalofrío cuando pienso en esa casa vieja, en esa ventana con la cortina moviéndose y en el extraño hecho de que, al final, sabían quién era yo. La primera vez que noté algo raro en el cine fue un viernes por la noche. Había quedado con un par de amigos para ver una película de suspenso recién estrenada. El lugar era uno de esos cines modernos, con butacas reclinables y un sonido envolvente que casi te hacía sentir dentro de la pantalla. Era uno de mis favoritos porque, a pesar de que estaba dentro de una plaza comercial, nunca se llenaba demasiado. Esa noche, a diferencia de otras, el lugar estaba particularmente vacío. Compramos las entradas, unas palomitas, y nos dirigimos a la sala 3, una de las medianas. Nos sentamos más o menos en el centro, con suficiente distancia para no estar muy cerca de la pantalla, pero tampoco en las filas traseras. La película prometía ser intensa, con varios momentos de tensión, así que estaba preparado para sumergirme por completo en la historia. No tardaron mucho en apagar las luces y comenzar los avances. Todo parecía normal hasta ese momento. Cuando inició la película, el sistema de sonido Dolby se activó, y durante la primera media hora todo funcionó a la perfección. Sin embargo, hubo un punto en el que un ruido extraño interrumpió la escena. Fue como un leve crujido, algo que casi podrías pasar por alto si no estuvieras prestando atención. Era similar a cuando una grabación antigua se reproduce y el sonido no está del todo limpio, una especie de interferencia, pero no de estática. El primer pensamiento que tuve fue que se trataba de un problema técnico. Tal vez uno de los parlantes había fallado, o el archivo de la película no estaba en perfectas condiciones. Miré a mis amigos para ver si también lo habían notado, pero estaban concentrados, así que decidí no decir nada. Quizás solo había sido un error aislado. Sin embargo, después de unos minutos, el sonido volvió. Esta vez, más fuerte y más claro. Era como si alguien hubiera hecho un corte en la película, pero no visual, sino auditivo. La escena era un momento de calma, sin mucha acción, solo los personajes hablando en una sala vacía. Pero el sonido que salió de las bocinas no tenía nada que ver con lo que estaba pasando en la pantalla. Eran murmullos, pero no en español. Sonaban como voces, distorsionadas, casi imperceptibles, como si estuvieran hablando detrás de una puerta o en otra habitación. A pesar de que eran bajas, lograban atravesar el sonido de la película. Me enderecé en mi asiento, ya con una sensación incómoda. Mis amigos no parecían notar nada raro, seguían inmersos en la trama. ¿Sería yo el único que escuchaba esas interferencias? Traté de ignorarlo y me concentré de nuevo en la película, pero cada cierto tiempo, el mismo ruido se repetía, interrumpiendo diálogos o momentos claves de la trama. A veces parecía durar solo un par de segundos, otras veces se alargaba lo suficiente como para que me resultara imposible no notar las extrañas palabras en ese idioma que no entendía. Cuando la película terminó, salimos comentando lo que habíamos visto. Aunque yo no podía dejar de pensar en los ruidos, no mencioné nada al principio. Uno de mis amigos, Ricardo, comentó que el audio le pareció raro en algunos momentos, pero no le dio importancia. Sin embargo, cuando llegamos al estacionamiento, la curiosidad me ganó, y decidí preguntar si alguien más había escuchado las voces. No sé si estoy loco, pero ¿alguno de ustedes notó algo raro en el audio? Como voces, interferencias o algo así, dije, esperando que alguien lo confirmara. ¿Interferencias? No, no escuché nada, respondió Sofía, mientras abría la puerta de su coche. Yo escuché algo como estática, pero lo asocié a un problema del cine. Es raro, pero no tanto, comentó Ricardo encogiéndose de hombros. Lo que dices de voces, eso no lo noté. Nos despedimos y cada uno se fue por su lado, pero esa noche, en mi departamento, me costó dormir. Las voces seguían en mi cabeza, y cuanto más lo pensaba, más raro me parecía. Me preguntaba si había sido algo que solo yo escuché, una especie de alucinación auditiva, pero era tan claro, tan preciso, que no podía ser solo mi imaginación. El siguiente fin de semana, decidí regresar al cine, esta vez solo. Había otra película en cartelera que quería ver, algo más ligero, pero mi verdadera intención era comprobar si esos sonidos extraños volvían a aparecer. Me senté en una fila más cerca de las bocinas laterales, buscando cualquier indicio de los ruidos que había escuchado la vez anterior. Durante la primera hora de la película, todo estuvo normal. El sonido era claro, los diálogos se escuchaban perfectos, y por un momento pensé que quizá había sido solo un error aislado la otra noche. Pero entonces, lo escuché de nuevo. Esta vez, fue mucho más perturbador. Las voces no eran suaves o distantes, eran claras, como si alguien estuviera hablando justo al lado mío, susurrando palabras que no lograba descifrar. Eran dos voces, sin duda. Una parecía femenina y la otra masculina, aunque no podría asegurarlo. El idioma seguía siendo extraño, incomprensible para mí, pero no cabía duda de que lo que decían eran frases. No eran meros ruidos o distorsiones. Estaban hablando entre ellos, pero no formaba parte de la película. Era algo completamente ajeno. Miré alrededor, tratando de ver si alguien más lo notaba. La sala estaba casi vacía, solo un par de personas dispersas en las primeras filas. Me recosté hacia atrás, sintiendo que mi corazón comenzaba a latir más rápido. Intenté concentrarme en la película, pero las voces continuaban, interrumpiendo la trama cada pocos minutos. De repente, la luz de la pantalla parpadeó por una fracción de segundo, y en ese instante las voces parecieron hacerse más fuertes. En ese momento, lo supe. Esto no era un error técnico. Había algo más detrás de esas interferencias. No sé por qué, pero mi mente comenzó a asociarlo con el lugar. No con la película en sí, sino con el cine mismo. ¿Podría haber algo en esa sala? Pensé en las viejas historias sobre lugares encantados, y aunque nunca había creído en esas cosas, las voces me estaban haciendo dudar de mi cordura. Decidí quedarme hasta el final de la película. Cuando terminó, esperé a que la sala se vaciara. Me quedé sentado unos minutos más, mirando la pantalla en blanco, mientras los créditos finales corrían sin música. El silencio de la sala era casi reconfortante, hasta que, de nuevo, las voces surgieron de las bocinas. Esta vez, más largas y más claras. Me puse de pie lentamente, y lo que escuché a continuación me heló la sangre. «Sal de aquí». El susurro fue nítido, como si alguien lo hubiera dicho al oído. Miré alrededor. La sala estaba completamente vacía, y la pantalla solo proyectaba los créditos. No había nadie más en el lugar, y sin embargo, el mensaje era inconfundible. No me lo pensé dos veces. Recogí mis cosas y salí rápidamente del cine, con la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad. Esa fue la última vez que entré a esa sala. Durante días, no pude dejar de pensar en las voces. No había explicación lógica que pudiera satisfacerme. ¿Por qué solo yo escuchaba esos sonidos? Intenté buscar en línea sobre el cine, algún rumor o historia que explicara lo que había pasado, pero no encontré nada. Solo un par de reseñas donde la gente mencionaba problemas técnicos con el sonido, pero sin detalles. Con el tiempo, decidí dejar de frecuentar ese cine. Pero las voces, esos susurros extraños, siguen en mi cabeza hasta el día de hoy. Me pregunto si seguirán ahí, escondidos entre las bocinas, esperando que alguien más los escuche. Era una tarde lluviosa en Ciudad de México cuando decidí refugiarme en un cine viejo, uno que había resistido el paso del tiempo y la llegada de los grandes complejos comerciales. El lugar tenía ese aire nostálgico que te transporta a décadas pasadas. Las paredes desgastadas, el olor a palomitas quemadas que se mezclaba con la humedad del ambiente. Y las butacas, esas butacas de terciopelo rojo, que ya se veían algo descoloridas y raídas. Para ser honesto, no tenía ninguna expectativa de la película que iba a ver. Simplemente buscaba pasar el rato y evitar la tormenta. Entré al lobby del cine y compré mi boleto. La mujer de la taquilla parecía tan cansada como el edificio mismo. Sus ojos apagados apenas se levantaron para mirarme. Mientras me entregaba el boleto, me comentó que la sala asignada, la sala 3, estaba casi vacía. Me pareció perfecto. De hecho, siempre he preferido ver películas con poca gente alrededor. Hay algo relajante en la tranquilidad de una sala semiabandonada. Al caminar por el corredor, noté que el cine entero parecía un lugar sacado de otro tiempo. los viejos carteles de películas clásicas, la alfombra desgastada y el sonido distante de un proyector que funcionaba con una cadencia irregular. Llegué a la sala 3 y, como me había dicho la mujer de la taquilla, apenas había unas pocas personas dispersas. Dos o tres filas adelante, vi a una pareja, y en la última fila, un hombre mayor que parecía estar dormitando antes de que empezara la función. Fuera de ellos, la sala estaba vacía. Escogí una butaca en el centro, justo donde el sonido y la vista son mejores. Me dejé caer en el asiento, y como siempre hago, acomodé mis piernas para estirarme un poco. Pero algo raro ocurrió. Sentí un ligero tirón en la base de la butaca, como si el asiento me hubiera absorbido un poco más de lo normal. No le di demasiada importancia en ese momento. Pensé que era simplemente un resorte roto o la tela desgastada que cedía bajo mi peso. Lo ignoré y me dispuse a disfrutar de la película. Las luces se apagaron y la pantalla cobró vida. Los primeros minutos transcurrieron sin incidentes, pero pronto empecé a notar algo extraño. A pesar de que la sala estaba prácticamente vacía, sentía como si hubiera más personas de las que mis ojos podían ver. Escuchaba pequeños crujidos a mi alrededor, como si las butacas cercanas a mí estuvieran siendo ocupadas. Era sutil, casi imperceptible, pero el sonido de las butacas moviéndose resonaba cada vez con más fuerza en mi cabeza. Volteé a mirar, pero no había nadie más. Solo las mismas pocas personas que ya había visto al entrar. Traté de concentrarme en la película, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación. Sin embargo, unos minutos después, sentí algo inquietante. Una corriente fría subió por mi espalda y noté un leve movimiento en la butaca justo a mi lado, a pesar de que no había nadie allí. El asiento se inclinó ligeramente hacia mí, como si alguien invisible se hubiera sentado a mi lado, pero no vi a nadie. Me quedé inmóvil, mi respiración comenzó a acelerarse, y traté de convencerme de que era solo el aire acondicionado, o que había algún problema con los viejos mecanismos del cine. Pero de repente, lo sentí de nuevo. Un tirón, esta vez más fuerte, como si la butaca estuviera jalándome hacia adentro. Fue tan brusco que casi me levanté del asiento de un salto. Miré alrededor, buscando alguna explicación, pero nadie más parecía notar lo que estaba ocurriendo. La pareja seguía inmersa en la película, y el hombre mayor en la última fila parecía completamente ajeno. Decidí cambiar de asiento. No quería seguir en esa butaca que claramente tenía algo raro. Me levanté rápidamente y me moví un par de filas hacia atrás, justo al final de la fila. Me acomodé, esperando que la incomodidad desapareciera, pero no fue así. A los pocos minutos, noté que el asiento que acababa de dejar se había hundido de nuevo, como si alguien se hubiera sentado allí en mi ausencia. Pero, de nuevo, no había nadie. El corazón me latía con fuerza, y por un segundo, pensé en salir corriendo del cine. Pero me dije a mí mismo que estaba siendo irracional. Me aferré al respaldo de la butaca, decidido a terminar la película. Sin embargo, lo que ocurrió después me hizo cambiar de opinión por completo. A mitad de la película, sentí un tirón aún más fuerte, pero esta vez no fue solo mi asiento. Miré hacia el frente y lo vi. Las butacas vacías, una tras otra, comenzaron a moverse, como si alguien invisible caminara entre ellas, hundiéndolas con su peso. Iban en fila, una tras otra, avanzando hacia mí, como si algo, o alguien, estuviera recorriendo la sala. Podía escuchar el sonido de los cojines del asiento al comprimirse, como si una figura pesada se sentara y luego se levantara, repitiendo el movimiento mientras avanzaba, fila tras fila. Traté de mantener la calma. Volteé a ver a la pareja, pero estaban completamente absortos, ni siquiera parecían darse cuenta de lo que estaba pasando. El hombre mayor seguía en su estado de letargo, indiferente a todo. Solo yo parecía ser testigo de aquel fenómeno. Las butacas seguían moviéndose, cada vez más cerca. Mi respiración se volvió irregular y la sensación de estar atrapado crecía. Y entonces, justo en la fila frente a mí, lo vi. Una de las butacas se hundió de golpe, pero no como antes. Esta vez, fue violento. El respaldo se inclinó hacia adelante, y pude ver cómo el asiento mismo parecía engullir el cojín, como si algo en su interior lo estuviera jalando hacia adentro. Fue en ese momento que entendí. No eran fallos en las butacas, no eran movimientos casuales. Algo estaba viviendo en esos asientos, algo que no pertenecía a este mundo. Me quedé congelado, sin poder apartar la vista de aquella escena grotesca. Y justo cuando pensé que no podía ser peor, lo sentí de nuevo. Esta vez, el tirón no vino de mi butaca, sino de mis pies. Miré hacia abajo y vi que el asiento que había dejado atrás, ese que estaba vacío, se había hundido aún más. Y ahora mi pie derecho estaba atrapado entre el asiento y el respaldo. Algo lo estaba jalando. Intenté liberarme, pero cuanto más forcejeaba, más fuerte era el tirón. Sentí una presión en mi tobillo, como si una mano invisible me estuviera sujetando. El pánico se apoderó de mí. Traté de gritar, pero mi voz no salía. Desesperado, me incliné hacia adelante para intentar soltarme, pero el tirón fue tan violento que caí hacia el pasillo, golpeándome contra el suelo. La pareja de adelante finalmente se dio vuelta, y pude ver el horror en sus ojos cuando notaron que algo estaba muy mal. El hombre mayor se levantó lentamente, mirándonos desde la distancia, pero no hizo nada. Era como si todo lo que estaba ocurriendo estuviera más allá de su comprensión, o quizá no le importaba. Con todas mis fuerzas, logré soltarme del agarre invisible. Me levanté como pude y corrí hacia la salida, mi corazón latiendo a mil por hora. Apenas crucé la puerta de la sala, todo se quedó en silencio. Los ruidos de las butacas, el tirón en mis pies, la opresión en el ambiente. Todo se desvaneció. Me detuve unos segundos en el lobby, respirando agitadamente, tratando de entender lo que había pasado. Cuando me giré, el corredor que llevaba a la sala 3 parecía completamente desierto. Las luces parpadeaban levemente, proyectando sombras largas y distorsionadas en las paredes, como si algo o alguien estuviera acechando justo fuera de mi vista. El sonido del proyector al fondo era el único indicio de que la película seguía en marcha, pero la sensación de vacío en el ambiente era casi asfixiante. Quise convencerme de que todo había sido mi imaginación. Quizá las viejas butacas del cine tenían algún defecto, y las sombras proyectadas por la pantalla hicieron que mi mente jugara conmigo. Sin embargo, lo que había sentido, esa presión en mi tobillo, ese tirón tan fuerte y violento, no podía explicarlo con simples fallos mecánicos. Algo mucho más profundo estaba mal en ese cine. Miré de nuevo hacia la sala 3, y fue entonces cuando noté algo que no había visto antes. La puerta de la sala, que debía estar ligeramente entreabierta, estaba completamente cerrada. Lo que me desconcertó fue el hecho de que no recordaba haberla visto cerrar. Mientras corría, debió haber quedado abierta. Pero ahí estaba, cerrada de golpe, como si el mismo cine la hubiera sellado para evitar que volviera a entrar. Me acerqué con cautela, mis pasos resonando en el suelo de baldosas antiguas. Al llegar a la puerta, noté que la manija de bronce estaba fría, mucho más fría de lo que debería estar. Titubeé por un momento, mis dedos a punto de rozar la manija, cuando un sonido suave y apenas perceptible llegó desde el otro lado. Era un murmullo, o algo que sonaba como un susurro. Al principio pensé que tal vez la pareja o el hombre mayor se habían dado cuenta del caos y estaban discutiendo qué hacer. Pero el sonido no era una conversación. Era más bien un zumbido bajo, como si algo vibrara desde el interior del cine. Pegando mi oído a la puerta, traté de escuchar mejor. Lo que escuché me heló la sangre. Eran risas. No risas alegres o humanas, sino algo más distorsionado. Parecían venir de todas partes a la vez, como si las butacas mismas se estuvieran riendo. Un escalofrío me recorrió, y antes de darme cuenta, ya estaba retrocediendo, alejándome de la puerta. Justo en ese momento, alguien salió de la taquilla. Era la misma mujer cansada que me había vendido el boleto. Me miró con una mezcla de confusión y molestia. ¿Ocurre algo? Preguntó con voz áspera. Intenté explicar lo que había pasado, pero las palabras se me atoraban en la garganta. ¿Cómo explicarle que las butacas parecían estar vivas? ¿Que algo había intentado arrastrarme hacia el fondo de la sala? Las butacas, balbuceé. Algo está mal en esa sala. La mujer me miró con una expresión que bordeaba entre la indiferencia y el desdén. Se cruzó de brazos y soltó un suspiro antes de hablar. ¿Otra vez? Murmuró, casi para sí misma, pero lo suficiente fuerte como para que yo la escuchara. Esa frase, otra vez, hizo que mi mente diera vueltas. ¿Había pasado antes? ¿Sabía lo que ocurría en ese lugar? De repente, el cansancio en sus ojos ya no parecía solo el de una trabajadora aburrida, sino el de alguien que cargaba con algo mucho más pesado, como si conociera los secretos de ese cine y estuviera resignada a ellos. No debería haberse sentado en las butacas centrales, dijo, casi en tono de advertencia. Esas han estado raras desde que el cine cerró por primera vez hace años. Solo abrimos para funciones esporádicas, pero nunca solucionaron del todo lo que pasó. La miré fijamente, incrédulo. ¿Qué pasó? Pregunté, más curioso que asustado en ese momento. La mujer guardó silencio por un largo rato, como si estuviera debatiendo si debía contarme la verdad o dejarme ir en paz. Al final, decidió hablar, pero su voz era apenas un susurro. Hace años, antes de que cerráramos por un tiempo, una familia vino al cine. Era una tarde como esta, lluviosa y tranquila. La película que proyectaban no era nada especial, solo un título más del montón. Pero algo ocurrió con las butacas. Un niño hizo una pausa, como si recordar el suceso le causara malestar. El niño quedó atrapado en una de ellas. No sabemos exactamente cómo pasó, ni qué ocurrió, pero cuando lo encontraron, ya no estaba. El asiento estaba hundido, como si lo hubiera tragado, y su cuerpo nunca apareció. Mi piel se erizó al escuchar aquello. ¿Una butaca que había tragado a un niño? Era imposible, inverosímil. Pero después de lo que yo había vivido, ya no me parecía tan absurdo. ¿Y nadie hizo nada? Pregunté. Cerramos el cine durante varios años después de eso, pero eventualmente la presión de los propietarios y la falta de pruebas concretas nos hicieron reabrir. Nunca se resolvió lo que pasó, solo dijeron que fue un accidente extraño, un mal funcionamiento del mecanismo del asiento. Pero desde entonces, a veces, las butacas se comportan de maneras extrañas. Miré hacia la puerta de la sala 3, sintiendo una creciente sensación de asfixia. ¿Y los demás? Pregunté, refiriéndome a la pareja y al hombre mayor dentro. La mujer me miró con una especie de resignación oscura en los ojos. Si no se han levantado ya, probablemente no lo hagan, dijo con una frialdad que me dejó helado. No podía soportarlo más. Sin decir nada, salí corriendo del cine, dejando atrás el lobby, los pasillos oscuros y las malditas butacas. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero no me importaba. Corrí hasta que mis piernas ya no pudieron más, con el sonido de aquellas risas deformes retumbando en mi cabeza. Nunca volví a ese cine. Y aunque traté de olvidar lo sucedido, las noches que siguieron a aquel incidente estuvieron plagadas de pesadillas. Siempre soñaba lo mismo. Yo, sentado en una de esas butacas, incapaz de levantarme, mientras una fuerza invisible me jalaba hacia abajo, hacia un lugar oscuro del que nunca podría escapar. Y lo peor es que, en el fondo, Sé que esas butacas siguen ahí, esperando al próximo incauto que se atreva a sentarse.